Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En apenas 9 días celebraremos la Navidad, el momento que cambió la historia, el nacimiento de Jesús en un pequeño pesebre, en un humilde establo de Belén. ¿Dónde nacería Jesús hoy? No lo sé. Me gusta pensar que el niño Jesús se hace presente en todos sitios, pero especialmente donde los niños sufren. Pero por desgracia, ¿hay tantos sitios? En Moria, el vergonzoso campo de refugiados que está aquí al ladito, en Lesbos, en Europa. Un campo de refugiados que es un auténtico infierno. Un lugar pensado para 2.500 personas donde se hacinan más de 10.000. Allí malviven los refugiados sufriendo todo tipo de violencia, incluida la sexual, traumas y graves enfermedades mentales. En Moria, cerca del 40% son niños. En Nduta, en Tanzania, donde más de 55.000 personas malviven en un campo de refugiados que acoge a los que huyen de la violencia y de las guerras tribales en África. Un lugar donde solo hay un poco de comida y nada más, sin agua, sin saneamiento, sin unas mínimas condiciones de higiene. Allí son muchos los niños que pierden su infancia, si es que alguna vez la tuvieron. En Cox's Bazar, en Bangladesh, donde viven en condiciones precarias más de 700.000 rohingya, huidos de Myanmar. Allí los niños conviven con las enfermedades, con las lluvias monzónicas, sin educación, sin formación. En Tornillo, en Texas, en Estados Unidos, en la ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, allí 2.800 niños permanecen detenidos en carpas climatizadas. Han cruzado la frontera, algunos incluso siendo arrojados por encima del muro. Sus padres desesperados los envían para que puedan tener algo de esperanza, algo de vida frente al hambre, frente a la violencia, frente a las maras. En total son 15.000 los niños migrantes centroamericanos detenidos en Estados Unidos. Por no hablar de los lugares donde ni siquiera nacería. En España se producen 250 abortos al día. Multiplíquenlo por el número de países donde el aborto es legal y obtendrán una cifra escalofriante. Piénsenlo mientras miran el Belén de casa, mientras colocan y adornan el árbol de Navidad o van comprando la cena de Nochebuena. ¿Dónde nacería hoy Jesús? Jesús, aquí están. ¿Cómo estás?
¿Qué buenas tal, tardes. Buenas tardes.
Santos de esta semana.
Pues mira, vamos a entrar hoy que estamos en el domingo ya de la tercera semana del tiempo de Adviento, que es el domingo Gaudete. Gaudete, que quiere decir gozo de alegría. ¿Por qué? Porque además este año toca la lectura de San Pablo que dice: alegraos porque el Señor está cerca. Ante la proximidad, en este día, pues tiene ese sentido sobre todo de decir que un poco la celebración litúrgica tiene un poco menos de sobriedad en pensar que ya en 10 días llega el nacimiento. Y luego después, pues podemos decir también que esta semana, que es la semana grande del Adviento, porque son los 8 días antes, que es cuando en la antigüedad se pedía hacer un ayuno especial, porque llegaba el Señor, lo pidió San Dámaso, lo pidió San Hilario de Poitiers. Bueno, pues tenemos 8 días antes a la Virgen de Lao, esa advocación que es la Virgen que está expectante con el resto de la creación porque está a punto de dar a luz, y entonces la Virgen de Lao es por las antífonas de O Adonai, O Sabiduría, y una fiesta que fue introducida por San Ildefonso siguiendo las directrices del Concilio de Toledo, el décimo, en el año 656, porque la Anunciación y la Encarnación, que es el 25 de marzo, resulta que como estaba en cuaresma o bien entrada la Semana Santa, no se celebraba debidamente y como complemento se puso precisamente esta fiesta. Así que es un poco el eje de esta semana.
Pues muchísimas gracias Jesús Luis. Luego, ¿han puesto ya el Belén? Imagino que sí. Hoy nos acercamos a un Belén especial. El Belén del Padre Ángel. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
La Navidad tiene muchas facetas, pero una de ellas es a veces lo que es la familia y la compañía, y también lo que es la soledad, que hay muchas familias que viven en soledad, muchos abuelos en soledad.
Un año más, Mensajeros de la Paz ha presentado su tradicional Belén de denuncia social.
Mira, en este Belén hay todas estas escenas de un abuelo sentado triste esperando que llegue alguien, de un señor que intenta además ahorcarse en un sitio porque no tiene nadie, de esos reyes magos que van pensando en que le escuche el niño Jesús.
Revestido de blanco y negro, con los negros de la soledad y los blancos de la esperanza, reivindica la atención a los demás en contra de la exclusión y la soledad.
Es un Belén precioso en donde por una parte aparece primero la figura de Cristo crucificado casi en el huerto de los Olivos, muy solo, pero después a la derecha hay un faro, el de las playas o de los puertos, y hay una esperanza, y debajo del faro está la figura del Papa Francisco con un teléfono.
El Padre Ángel, fundador de la asociación, nos recuerda que todos, de una manera u otra, necesitamos sentirnos queridos, con el alma abrigada y la mano cubierta. Los ricos de los palacios y los pobres en situación de calle, todos, porque la soledad no buscada hace demasiado daño.
Que es necesario encontrar personas que escuchen, que sonrían, que acaricien. Pero yo creo que esa esperanza en este faro nos vindica.
La plaga de la soledad es la enfermedad más extendida de nuestros días, y qué mejor hogar que un pesebre, donde todo un Dios se hizo pequeño y pobre por amor, para gritar al mundo que ahí se contempla la misericordia divina, que se ha hecho carne y que enternece nuestra mirada.
Y lo más importante en la vida nos vino a enseñar que era querer y dejarse querer, y dejarse querer es cuando incluso uno está sufriendo tener a alguien que te quiera.
El Belén de la Soledad podrá visitarse en el número 44 de la calle Fuencarral, en el humilladero de Nuestra Señora de la Soledad.
El Belén y la iglesia nuestra es una escucha, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar felices de aprender la mejor lección, que es la de escuchar.
Ahí, donde el pesebre representa la ternura de Dios, solo hay lugar para la misericordia, para el abrigo, para el abrazo. Porque cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, hemos de buscar al pobre, al que está solo, al herido, para recordarles con nuestra vida que la Navidad es el amor renovado que siempre vence.
Que la soledad se arregla con una llamada, con cariño, con una caricia, con un beso, una visita a esas personas que se encuentran solas, ¿no?
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias. Comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, en el Ángelus de hoy el Papa nos dice que nos alegremos. Nos invita a vivir alegres.
Sí, estamos en el tercer domingo de Adviento, que nos invita a la alegría, porque es una jornada en especial podemos comprobar que precisamente Jesús está cerca, que es la fuente de esta alegría, y la seguridad de saber que Jesús jamás deja de escucharnos es, por lo tanto, una fuente de la alegría. Vamos a escuchar al Papa.
Una preocupación.
Ninguna preocupación, ningún miedo conseguirá jamás arrebatarnos la serenidad que proviene de saber que Dios siempre guía amorosamente nuestra vida, incluso en medio de los problemas y sufrimientos. Esta certeza nos llena de esperanza y de fuerza.
El coraje.
Y Francisco, como siempre muy práctico, nos ha invitado a que nos hagamos una pregunta muy sencilla para acoger la invitación de Jesús y estar bien dispuestos. La pregunta es así de sencilla: ¿qué debo hacer yo y en qué puedo cambiar? Es una pregunta, asegura Francisco, que supone el primer paso para la conversión que estamos invitados a realizar en este tiempo de Adviento.
Bueno, y tras el Ángelus, el Papa habló del Pacto Mundial por la Migración.
Sí, y ha hecho un nuevo llamamiento, y ya son incontables a la responsabilidad de las instituciones que han formado parte de este pacto. En cierta forma, lo que el Papa busca es que no se quede solo en palabras y en firmas, sino que contribuya a cambiar las cosas. Espero que todo lo contenido en el pacto sirva para trabajar con responsabilidad, solidaridad y compasión hacia quienes por distintos motivos han dejado su propio país. Confío esta intención a vuestras oraciones. Como recordamos, este Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas fue aprobado hace tan solo 6 días por más de 150 países en Marrakech.
Y no se me ha olvidado hoy la bendición de los bambinelli. Bellas palabras las del Papa. Muy bonito.
Sí, ha sido una preciosidad. Y los pequeños estaban felices. Son ellos los que van a custodiar al niño Jesús hasta que en la noche del 24 de diciembre lo colocan sobre el pesebre. Es una costumbre muy romana. Y había un ambientazo esta mañana. Damiana en la Plaza de San Pedro, villancicos, gritos sin parar de Papa Francesco, hasta, vamos, le salía humo por la boca porque hace un frío y tremendo en Roma, ¿no? Y justo antes de bendecir las imágenes, el Papa ha dedicado a los niños unas palabras preciosas que nos ayudan a todos a preparar la Navidad.
Cari bambini, cuando nelle vostre case vi raccoglierete in preghiera.
Queridos niños, cuando en vuestras casas os reunáis para rezar ante el portal, al mirar al niño Jesús sentiréis el estupor ante el misterio de Dios hecho hombre. Y me preguntaréis qué significa estupor. Es un sentimiento muy fuerte, más grande que el asombro. Sentiréis ese estupor al ver al niño Jesús hecho hombre y el Espíritu Santo os llenará el corazón de humildad, ternura y bondad. Esta es la verdadera Navidad, no lo olvidéis.
No dimenticatevi.
Y Álvaro, esta bendición ha tenido una prefiesta, ¿eh?
Claro,
una
porque mañana hay cumpleaños.
Un gran cumpleaños, efectivamente. El Papa cumple mañana 82 años, ¿no? Y esta mañana ha estado con un grupo de pequeños, muchos de ellos de familias con pocos recursos, que acuden a un dispensario pediátrico que se llama Santa Marta y que está en el Vaticano, ¿no? Los niños le han sorprendido con una inmensa tarta, grandísima, con los colores del Vaticano.
Era más grande que ellos, casi, la tarta.
Casi, casi, pero se les ve muy divertidos cómo ayudan al Papa a soplar la vela, ahí todos asomados, y el Papa les ha dicho, sonriendo al despedirse, que espera que no le dé una indigestión con una tarta tan grande, ¿no? Y ha sido muy bonito porque el Papa ha dedicado unas palabras improvisadas. No solamente estaban los niños, estaban el equipo sanitario, algunas familias de los niños. Y el Papa, mirándoles, ha dicho a los mayores que los niños siempre le ayudan mucho, porque piensa que para comprender muchas cosas hay que bajarse, igual que tenemos que bajarnos para saludar a un niño. Y ha dicho, ¿no?, que Dios nos dé la capacidad de bajarnos para comprender a los demás.
Pues muchísimas gracias, Eva. Buen plancho y arrivederci.
Buen plancho a todos. Arrivederci.
Álvaro Real. El Espejo. COPE. Estar informado.
¿Te has perdido Fin de Semana con Cristina López Slicky? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar.
Las 9 de la noche en COPE es Análisis con Ángel Expósito.
¿Cómo las redes sociales pueden ser la puerta de entrada de los peores?
Desde la escuela intentamos prevenir, intentamos informar.
Esos recuerdo que antes podían abordar a uno de nuestros hijos en la calle, hoy se te cuelan en casa a través de un ordenador.
Los menores de edad en sí mismos son vulnerables.
Hemos hablado con la policía, con profesores, los padres.
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito. El Espejo.
COPE. Estar informado.
En estos días verán por las calles a niños que llevan estrellas. Son los sembradores de estrellas que quieren llevar el mensaje de amor de Jesús y felicitar la Navidad en nombre de los misioneros. Nos acercamos hasta Burgos. Allí se celebraba ayer un sencillo acto de envío en la catedral. Esta tarde también hay un nuevo envío. Hablamos con Ramón Delgado, delegado de Misiones de Burgos. Ramón, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Cómo estáis vosotros?
Bien. ¿Qué tenéis preparado? Cuéntanos para toda la semana, porque no es solo un día. Ahí tenéis toda la semana con actividades.
Sí. Efectivamente, eso es una actividad que cada uno, pues como tiene distintos protagonistas, cada uno lleva su propio ritmo y entonces tenemos pues ocupados varios días y con esta actividad. Comenzábamos, como bien decías ayer, por la mañana con uno de los arciprestazgos de Burgos desde la catedral, pues un poco haciendo el envío, explicando un poco a los niños en qué consistía, niños y mayores, es una actividad que no se reduce solamente a los niños, sino que van acompañados pues por los padres, catequistas, profesores, pues un poco depende de desde dónde se organiza. Ellos están acompañados también con los sacerdotes de las parroquias y, bueno, es una actividad muy muy alegre y entusiasta que comenzaba ayer con unas parroquias que comenzaban en Burgos, como sábado que es, que los niños sobre todo de catequesis y de ese dominio, un poco más amplio que la catequesis. Luego, durante esta semana tenemos el martes, también otro está organizado a nivel de los colegios de Burgos, se reúnen en el barrio de Gamonal para ir también por las calles el martes por la mañana, pues un poco anunciando también esa Navidad que llega, ese niño que nace, y el mensaje es Jesús nace para ti, Jesús nace para todos. O sea, es un poco lo que se va anunciando.
¿Y cómo es la acogida de la gente, no? ¿Cómo lo ven los vecinos, la gente que va por la calle, cuando ve a los niños, las estrellas? ¿Qué dicen?
Bueno, ahí tenemos un público variado. O sea, hay distintas cosas. Hay anécdotas curiosas de todo tipo, de simpatía y casi de, pues un poco de extrañeza también, ¿no? La mayoría lo acogen bien, porque ya saben, cuando oyen, como vamos cantando villancicos y un poco pues ese ambientillo de por las calles también, pegando las estrellas, claro. La verdad es que es una actividad que se ha hecho durante tanto tiempo, sí, que cuando se ven las estrellas todo el mundo sabe lo que es. O sea, eso no tiene más eso. Pero no deja de haber, sobre todo en el sector de la gente joven, pues a veces eso de que haya niños que vienen a ponerte una estrella, porque tú ves niños que reaccionan como diciendo, ya que vienen estos amigos, no. O sea, como ves carillas ahí de sorpresa, luego ya cuando se dan cuenta, o mucha gente también que piensa, bueno, pues ya están pidiendo esto, ¿no? Pues no se pide nada, o sea,
qué
simplemente
va,
pues ir cantando.
Se felicita la Navidad, además se felicita, sí, la Navidad en nombre de los misioneros, porque sí, son muchos, sí, los, sí, que, sí, van a vivir la Navidad fuera de casa, los misioneros y misioneras burgaleses, hay muchos, muchísimos, por todo el mundo.
Claro, sí. Nos tenemos, bueno, en España se calculan unos 12.000, el número es así redondo, pero vamos, ahí andan, por hacer la idea, y en Burgos 646, o sea, es el último dato que hemos cerrado en torno a ellos, sí, son salidos de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, que también la gente todavía conoce a algún misionero, sí, en Burgos.
Para estar muy orgullosos de ello. Además, es una iniciativa que es bonita para los niños, también para los mayores, como nos comentabas, pero es una responsabilidad, sí, porque es anunciar a Jesús. ¿Cómo se les prepara?
Bueno, en primer lugar, esto comienza nosotros para hacerlo en el contexto o de las catequesis o de las clases de religión de los colegios, o sea, preparando la Navidad en el sentido más amplio que hay de todo lo que son las catequesis o las clases también de religión, ¿no? Indicando un poco eso. Y dentro de ese contexto, nosotros lo que hacemos es facilitar los materiales y de alguna forma organizarlo, armonizarlo. Pero luego el preparar a los niños depende mucho. O sea, depende de si es en la actividad de catequesis y con una edad pues de niños más pequeños, pues ahí se hace entrar mucho a los padres. O sea, que los padres tomen conciencia porque hay que acompañarles, claro. Es una, como decía, responsabilidad grande. No se puede dejar a los niños ir por la calle solos, sino que hay que acompañarlos un poco y también explicarles en qué consiste, para que ellos también pues participen como tienen que participar.
¿Y cómo lo llevan los padres? Porque me imagino que algunos padres ya han sido sembradores de estrellas de niños, seguro.
Sí, la mayoría. Bueno, para otros, y te voy a decir, casi hace más ilusión a los padres que lo hacen por primera vez o que con motivo de sus hijos se han enganchado a esta actividad, casi les hace más ilusión que a los que lo han hecho toda la vida. Porque lo han hecho toda la vida, bueno, por supuesto que hay forofos de ello y lo viven con una intensidad tremenda, ¿no? Pero los que se enganchan por primera vez, dentro de esa gente sorprendida, y dicen, pues yo he venido porque me dijo mi hijo y no sé qué, y se lo pasan pues muy bien, ¿no? Ven que realmente pues es para disfrutar, no es solamente para hacer algo que hay que hacer haciéndose el remolón, sino que es una actividad que hace disfrutar a quienes lo hacen, y ves a la gente también que sonríe cuando les vas colocando las estrellas, o sea, provoca alegría en la gente. Entonces es algo que es pues mutuo, ¿no? De mutuo acuerdo, sí.
Pues Ramón Delgado, delegado de Misiones de Burgos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que vaya todo muy bien esta semana. Que se siembren muchas estrellas, mucha alegría, que hace falta.
Sí, hombre, esperamos también el sábado que viene también con los nuevos grupos que tenemos preparados también para salir por Burgos, y pues nada, ahí os esperamos, y en cada diócesis, pues como se organiza también, pues nada, ánimo con sembradores de estrellas.
Un fuerte abrazo.
Venga, gracias.
Nosotros nos vamos a Hispanoamérica.
Sobre el mar de Margarita, la luna hoy se ve casi llena. Y cerquita de la orilla, sentada espero a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo,
poquito. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? Bien.
Bien, una pregunta. ¿Dónde nacería Jesús?
Hombre, hoy, ¿dónde nacería Jesús? Qué pregunta, ¿no? También nos tenemos que preguntar quiénes son esos José y María buscando lugar para que el niño nazca,
también,
¿no? ¿Y dónde?
También.
¿Quiénes son estos peregrinos hoy, año 2018? Yo creo que pueden ser, por ejemplo, los protagonistas de la caravana centroamericana, ¿no? Tenemos unos peregrinos que buscan una posada delante nuestro, lo tuvimos cerca durante varios meses y ahora llega la Navidad y sí, sería bueno saber dónde van a pasar esa noche, que debiera ser la noche buena, ¿no? La caravana de migrantes centroamericanos que caminó miles de kilómetros para golpear las puertas de Estados Unidos. Para ponerte un ejemplo de una familia de hondureños que caminó desde Honduras hasta Tijuana, en la frontera con Estados Unidos, Álvaro, caminaron más de 4.000 kilómetros. Es como caminar cuatro veces la distancia entre Huelva y San Sebastián. Imagínate. Se trata de la familia que cuando partieron de Honduras hace algunos meses estaba integrada por mamá Erly, papá Alvin, los niños David y María, y hoy está integrada además por Alvin Jr., que a mitad de camino nació en Puebla hace apenas un mes, un niño peregrino desde el vientre, un niño que nació en ese camino de los padres, en esa caravana de los padres hacia una vida mejor. Hoy esta familia, después de este periplo, que incluyó un parto que tuvo lugar en Puebla, es alojada en una iglesia de Tijuana. Las historias de los miembros de las caravanas, de esta caravana, por supuesto, se multiplican. Algunas tienen finales felices, otras finales tristes, pero yo me quedo con Álvaro, con algo, Álvaro, la solidaridad, en especial de los mexicanos. Cada parroquia al paso, lo hemos visto, relatos que nos llegan, ha sido un portal para que las familias descansen, para que las familias se encuentren una tortilla de maíz. Cada diócesis mexicana se fue organizando, uniendo las comunidades. Incluso los alojaron durante un tiempito a los miembros de la caravana en la Basílica de Guadalupe, allí en el DF, donde además de hospedaje y comida pudieron encontrar un tiempo para rezar ante la Guadalupana. También la iglesia en Estados Unidos, muy movilizada, acercando ayuda. De hecho, por estos días se aprobó un subsidio de la iglesia de Estados Unidos de $4 millones para la iglesia en América Latina. Parte de estos fondos también son para el apoyo a la iglesia en Centroamérica. Todos colaborando, todos cooperando con una caravana que tres destinos podemos llegar a decir que tuvo. Algunos que están esperando que se dé esa suerte de milagro para poder cruzar Estados Unidos, incluso pidiendo asilo. Otros que decidieron quedarse en México, acompañados, apoyados en gran parte, por ejemplo, por la iglesia mexicana que se ha volcado de lleno a apoyarlos, a cuidarlos. Y algunos que están intentando de manera ilegal cruzar Estados Unidos. Familias todas que buscan un lugar en paz para criar a sus hijos, que no saben dónde van a pasar la Nochebuena. Pero bueno, consuela saber que quienes los reciben, mientras tanto, el gran pueblo mexicano va a hacer lo posible para que esa noche buena sea una noche de paz y esperanza
ojalá,
para ellos.
Álvaro. Ojalá es así. Muchísimas gracias, Esteban. Un fuerte abrazo. Grande. Hasta la semana que viene. Y El Espejo acaba en la producción Jesús Luis Sacristán, el control técnico Natalia Escobar, pero la información sigue. Ahora sigan informados con Ángel Correas y la parte informativa de Tiempo de Juego. Gracias por escucharnos.